Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Esta es la edición número 75, para ser exactos. Como siempre, mi nombre es Sam Rubio, el editor y conductor de este programa, y estoy acompañado de nuestro co-host y editor de PlanetaRoma.net, David Copa. David, no hacíamos un episodio ya hace varias semanas, creo que tuvimos un live, nuestro primer live por ahí que posteamos como un episodio más, pero no grabamos un episodio para el podcast hace varias semanas. Pasaron varias cosas, cambiamos de dueño oficialmente, ya pasaron un par de semanas, vamos a hablar de eso. Es un tema importante, el Friedkin Group. Vamos a hablar del Friedkin Group en este episodio. Vamos a hablar del mercado de la Roma, jugadores que entran y salen. Tenemos también la participación de Maxi, tenemos la participación de Arión, y tenemos también la participación de Alex Murillas, que es un nuevo integrante de PlanetaRoma.net. Nada, sin más introducción, David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Y sí, como tú decías, ha pasado algún tiempo desde nuestro último podcast, pero realmente hicimos ese live el día antes que saliera la noticia oficial, o el día que ya salió la información de que era inminente la compra de Friedkin Group a la Roma, y estuvimos hablando un poco, tuvimos varios usuarios conectados ese día, vimos bastante información y nada, luego por cuestiones de trabajo y tal no hemos podido estar grabando un podcast, pero bueno, hoy ya estamos grabando y hablaremos de varios temas y muchísimos temas que hay relacionados con la Roma hoy en día.
David, comenzamos con el Friedkin Group, con los nuevos dueños. Hay mucha gente que está diciendo, quiero al ver un video, y también lo va a tocar Arión en su segmento más adelante. Quiero ver aunque sea un video de un par de minutos del Friedkin Group que presente a Roma. Ya pasaron unos cuantos días, un par de semanas desde que llegó y no se escucha nada. Por un lado, antes poníamos un complaint porque Palota hablaba mucho y ahora que no hablan nada. ¿Cómo ves tú este nuevo rumbo? Yo creo que esta Roma se va a ver un poco más profesional, un poco más, no va a tener un dueño tanto de que me da las ganas de tuitear o que me da las ganas de decir, va a ser una Roma más, a un paso más tipo corporación. Sea bueno o malo, no lo sé, pero yo creo que si el futuro con el Friedkin Group es alentador. A ver, tienen mucho más resources, como ya lo hablábamos antes, que el grupo de Palota. Han trabajado, están en no solamente en el mundo de autos que nosotros hablábamos, también están en el mundo del cine, y han trabajado con uno de los mejores directores, han trabajado con los mejores actores de Hollywood. A ver, son gente de verdad influyente. Yo creo que sí soy optimista futuro, pero una cosa sí te digo, este Friedkin Group hace todo bien, las cosas bien privadas. Ha sido su forma de manejarse en todos sus aventuras de negocios. David, ¿cómo ves tú el silencio del Friedkin Group hasta ahora?
Quizás un poco chocante, y esto es lo que pasa con algunos seguidores que quieren saber, quieren conocer, y es normal que haya mucha expectativa en torno a una nueva dirigencia, a unos nuevos dueños de todo lo que ha pasado con James Palota. Había una relación muy gastada y la relación afectiva, por decirlo de alguna manera, entre los tifosi de la Roma y la presidencia era prácticamente nula, y sabemos que en los últimos 2 años James Palota no se había presentado en Roma y esperaban más, esperaban un poco más de calor, un poco de y sentirse tratados. Pero este es como tú decías, esta gente son gente muy de negocios, son gente que son personas que no vienen a estar hablando de más, van a hablar simplemente lo justo. Su modo operandi es, como tú decías, trabajar y trabajar, y luego se verán los resultados. Yo te digo, a mí me parece muy bien. Hay que estar claros de cuál es la situación de la Roma. No es que porque lleguen estos nuevos dueños todo va a cambiar de un día a lo otro. Hay que una situación económica que venía muy deteriorada, y la primera el primer trabajo va orientado a eso, a mejorar los números de la Roma, y van a haber muchos cambios. Se están hablando de muchos cambios en cuanto a la plantilla, en cuanto a la economía, en cuanto a los fichajes. Muchos medios hablan de que, y muchos periodistas cercanos a las informaciones de la Roma hablan de que no quieren lanzarse a la piscina el primer año, no quieren hacer grandes compras, no quieren hacer cosas a los locos.
¿Quién está manejando, David, este mercado? ¿Es Fienga? ¿Lo están manejando? Porque a mi parecer lo están manejando bastantes agentes de jugadores, están ayudando, están asesorando. No es tan claro el rumbo de este mercado. Y se hablaba mucho del nombre Jofrida, que está es el agente de Veretout también, que él también podría apoyar a que regrese Chris Smalling, que Smalling está presionando en eso, que ahora, bueno, no vamos a meter en el tema mercado. Pero ahora mi pregunta es, ¿quién está manejando el rumbo del equipo ahora?
Guido Fienga es el hombre que se habló muchísimo de él, sobre todo James Palota era uno de los hombres de confianza de James Palota y uno de los hombres que más ha trabajado por la Roma en los últimos tiempos y ha sido muy profesional. James Palota lo recomendó a los Freaking. Evidentemente Guido Fienga se ha mantenido al frente del club y en la directiva.
Se habló de una reunión de Friedkin con los Fienga, se habló de la reunión, pero al final de cuentas llegó el día, pasó el día y no se escuchó nada más. Y la gente que está, como tú dices, que se muere de hambre por noticias, ¿no?
Exactamente. Sí, se dio, o sea, para ir de adelante hacia atrás, como tú decías, como te estaba diciendo, Guido Fienga es el encargado de gestionar, en teoría, el mercado. El hombre en papeles que estaría subiendo la dirección deportiva de la Roma sería Morgan De Santis. Y como tú bien decías, Fienga se ha rodeado de varias personas que son influyentes, por decirlo de alguna manera, dentro del calcio mercato, como son Mario Giuffredi, la gente de High Shack, de Jordan Veretout, estuvieron hoy varios agentes de jugadores en Trigoria en la vuelta a los entrenamientos.
El mismo Mino Raiola estuvo en Trigoria hoy.
Mino Raiola, que se ha acercado muchísimo a la Roma en los últimos tiempos. Estuvo Claudio Vigorelli, el representante de Nicolò Zaniolo y David Sentón en Trigoria también. Este último está con las maletas prácticamente hechas para abandonar la capital. Por ahí se va a mover el mercado de la Roma. O sea, ¿quiénes van a mover el mercado de la Roma? Guido Fienga va a ser quien haga las conexiones, haga los acuerdos. De hecho, había planeado una reunión inminente con Edin Checo para definir su futuro para este jueves, pero Guido Fienga se encontraba en Milano. Algunos medios de prensa dicen que estaba negociando con la Juventus, que estaba negociando con el Inter, que había... hay varias negociaciones sobre la mesa, pero va a estar así estructurado. Guido Fienga es el eje de todo. En una segunda plana estarán los representantes de los jugadores más cercanos a la Roma y con más contacto con Guido Fienga, dígase los que mencionamos antes, Buffredi y Raiola, probablemente los más influyentes. Alessandro Lucci también, el representante hoy de Colaro, que Colaro cambió de representante, el representante de Alessandro Florenzi, y luego estaría Morgan De Santis, que estaría a la cara en papeles de la dirección deportiva de la Roma, aunque Morgan De Santis se sigue encargando de la dirección del área técnica, sobre todo para la primavera y del escauteo de jóvenes, que en los últimos días ha estado bien activo. Han fichado hasta 5 jóvenes jugadores para el equipo primavera, para la primavera de Alberto De Rossi, que busca un poco reverdecer laureles después de las últimas malas actuaciones. Sabemos que la Roma Primavera ha sido uno de los animadores importantes y ganadores de los títulos de juveniles en los últimos años en la Roma.
David, bueno, y con eso hacemos la transición al tema del mercado de la Roma, porque ya hablabas tú de que había reuniones por Erin Seco, salieron las mismas noticias, como tú dices, de Kolarov, que cambió de representante, tiene ahora Lucci, que es el mismo representante de Florencia, y como tú dices, salieron noticias de que él ya dio el sí para irse al Inter de Milán porque quiere alguna aventura más de importancia al final de su carrera. Por ahí salía, ¿qué de verdad hay de lo de Kolarov y cuánta tú de posibilidades, digamos, ves que se vaya Erin Seco al proyecto Pirlo en la Juventus?
Bueno, vamos a empezar con Kolarov. Kolarov es evidente que quiere cambiar. Me recuerda un poco el caso de Manolas en la última temporada cuando cambió de agente y se fue con Mino Raiola para firmar por el Napoli. Y hoy el caso de Alexander Kolarov es un poco parecido, ¿no? El serbio no se le puede refregar nada. Desde que llegó a la Roma se puso el overol y trabajó muchísimo. Siempre sudó la camiseta. Tuvo algunas desavenencias con los tifosi, como es normal. Algunos lo querían, otros no lo querían. Pero siempre resolvió y corrió. Aunque en la última temporada no fue la mejor, quizás se vio hasta un tanto desanimado o desmotivado, por decirlo de alguna forma, y le habría dado el sí. Conte estaría muy interesado desde él, o sea, estuvo muy interesado en él desde la temporada pasada, y esta temporada vuelve a intentarlo luego de que dicen la Gaceta de la Sport, que es quien da la noticia inicialmente. La Gaceta de la Sport asegura que el Inter tendría dudas en cuanto a pagar el 25 millones por otro ex Roma, Emerson Palmieri, que estaría no contaría para el Chelsea luego de la llegada de Ben Chilwell al lado azul de Londres, y entonces el Inter no estaría seguro de pagar los 25 millones que pide el Chelsea por el italo-brasileño, y esto habría puesto a Kolarov sobre la mesa, y el jugador en este momento cambiando de agente y dando el sí al Inter, yo creo que hay muchas posibilidades de que abandone Roma. Ahora habría que negociar con la Roma, no se ha hablado con la Roma, habría que ver cuáles son las expectativas económicas de Fienga en cuanto a este movimiento. Kolarov tiene un año más de contrato. Incluso en algún momento se llegó a decir que había renovado.
Futbolísticamente, ¿cómo lo ves, David? ¿Se le va a extrañar dentro de la cancha? Porque defensivamente se le notaba ver las fallas, pero todavía aportaba con goles.
Sí, y resolvía muchísimo. Quizás en los últimos tiempos se le vio un poco desanimado, fallaba muchísimo los centros, algo que no estaba fallando solo él, que es un mal de fondo que tenían los laterales y los carrileros de la Roma, quizás un producto de la mala táctica, de pueden haber muchísimos factores. Estaba fallando en cuanto a eso. Luego, en los últimos partidos, se movió la línea de tres y lo había hecho de manera aceptable. Pero Kolarov es un hombre que te da muchísimo, no solo en el campo, no solo con sus centros, con sus goles, con sus jugadas a balón parado. Es un hombre que tiene una actitud muy positiva, un hombre ganador, con una mentalidad fuerte, un hombre que lucha, un hombre que es de los líderes del vestuario hoy de la Roma, y evidentemente dejaría un vacío por ese lado. Y segundo, que sería algo con que no contaba la Roma, porque en los últimos tiempos ahora mismo en plantilla hay tres laterales o tres jugadores que puedan jugar en esa posición, que son Spinazzola, Calafiori y Kolarov. Y visto lo visto, si bien Calafiori tiene una gran calidad, yo creo que puede hacerse con un puesto en la rotación de Fonseca. Habría que ver cuánto la Roma y cuánto Fonseca confían en un muchacho de 18 años para entrar en la rotación. Aunque para mí en este momento de transición, y aunque a Fonseca se le va a pedir mucho más la próxima temporada, o se le va a pedir más, no sé cuánto mucho, se le pueda pedir dependiendo en cuánto sea o cómo sea el mercado de la Roma, yo creo que quizás Calafiori pudiera hacerse con un espacio en una Roma dependiendo de varios factores. Y creo que por ahí va el tema Kolarov. Yo creo que si el jugador, ningún jugador que no quiera estar en un club, si el jugador ya va al Inter, yo creo que la mejor
solución... Si se quiere ir, David, que se vaya.
Que se vaya.
Su equipo, ¿no? De Erin Seco. Exacto. Erin Seco a la Juventus. Del 1 al 10. ¿Cuántas posibilidades hay de que se quede en la Roma, siendo 10 las máximas posibilidades? ¿Y por qué?
Yo creo que tiene un 6. Te doy un 6, en cuanto a la posibilidad de que se quede en Roma. Ahora, ¿por qué? Parto de que él está muy ligado al club, está muy ligado a la ciudad. su señora esposa está embarazada, esperando dar a luz a otro de sus hijos. Ellos ven a Roma como su hogar, a Roma como su casa, como su segunda familia. Es el club hoy, para uno de los clubes que más ha jugado partidos en su carrera, uno de los goleadores históricos del club, el capitán de la Roma. Y yo creo que, y se comenta de que Frekin Group tiene como uno de los pilares del proyecto inicialmente a Edin Dzeko, y el otro sería Nicolò Saniolo. Incluso cuando el Frekin Group emitió la nota oficial de la compra de la Roma, cuando tú entrabas al website oficial del Frekin Group, una de las imágenes, salían dos imágenes de dos jugadores de la Roma, uno Nicolò Saniolo, el otro el capitán Edin Dzeko.
Yo pensé que me ibas a decir que salía una imagen de Dan Friedkin, porque tenemos las mismas tres o cuatro fotos de los últimos 10, 11 meses.
Sí, hubo una cuenta de Twitter ahí, que alguien en una cuenta de Twitter que decía, estas fotos las subo a los medios de prensa para que no suban las tres, cuatro fotos que siempre suben de Dan Friedkin, y puso unas cuentas ayudando un poco a los medios de prensa, ¿no?
Uno porque pensó que con la llegada de Dan Friedkin, que sea con el anuncio, poner una foto aunque sea diferente, no, nada.
No, es que no es un hombre de andar mucho en los medios, no es un hombre de... y en estos momentos también se dificulta un poco más andar en los medios, andar en la calle. Son personas, o sea, se dice que en los últimos días él habría volado con Mark Watts, su mano derecha.
Están en Londres todavía, sí. Están en Londres.
Mark Watts ya se volvió a...
Ya volvió a Houston, pero se quedó los Friedkin están en Londres ahora todavía.
Están en Londres, se está hablando de que pudieran llegar a Roma en cualquier momento.
Y así que lleguen a Roma, tienen que estar en cuarentena y tienen que seguir protocolos. Sí, hay mucha gente en Twitter ya presionándolos y diciéndolos, tienen que decir algo, que saquen un... A mí eso del video y eso, un par de semanas recién tienen en Roma, hay que darles un chance también, ¿no?
Pero, a ver... ¿Qué resuelve un video?
Exactamente.
¿Qué resuelve?
No cambia nada. El mercado de la Roma va a ser un mercado tranquilo, porque te saque un video, no, sino por la pandemia que ha afectado todo, porque no hay tiempo para organizar, porque ha agarrado con cambio de dueños. A ver, regresando al mercado, David, va a ser un mercado donde no veo llegando muchos jugadores. Yo sí veo llegando a Smalling, porque hay determinación del jugador. Yo pienso que la Roma va a seguir empujando un poco más. ¿Y por qué no nos metemos al tema Pedro, David? Porque ese es uno de los temas que no hemos tocado mucho, ni en los podcasts anteriores, pero es un jugador que ya llegó, pasó los exámenes médicos y está ya envuelto en el primer equipo. Tenemos a uno de los nuevos integrantes de PlanetaRoma.net, Alex Murillas, que estamos súper contentos de tenerlos, David. Y nada, que nos manda un audio y nos da más o menos un poco de luz de lo que qué puede aportar Pedro. Porque sabemos que es un jugador con experiencia, pero ¿qué le puede aportar Pedro dentro del campo a esta Roma? Vamos a escuchar lo que tiene que decir Alex, David.
Perfecto, vamos a escuchar a Alex, que nos manda sus consideraciones acerca del fichaje de Pedro por la Roma.
El fichaje de Pedro por la Roma. ¿Cómo explicar este fichaje y qué puede aportar Pedro a la Roma? Para ello me gustaría dividirlo en dos grandes factores. Pedro como jugador y Pedro a nivel de equipo. Como jugador, ¿qué puede aportar? Podemos dividir a Pedro jugador en dos tácticas. Pedro en el 4-2-3-1 o Pedro en el 3-4-2-1 que la Roma ha jugado este año. En el caso de que se opte por este último esquema que se ha jugado estos últimos meses con tres centrales, realmente veremos un Pedro detrás de Dzeko. Un Pedro que dentro de la plantilla actual de la Roma se puede asemejar con Carles Pérez. Jugadores muy diferentes a Saniolo o Pellegrini, perfectos para jugar al desmarque, jugadores muy rápidos, que es lo que verdaderamente le falta a la Roma arriba. Pero, realmente, ¿hasta dónde nos vamos a encaminar? Los fichajes y las ventas de esta Roma hacen presagiar que el siguiente esquema de la Roma sea un 4-2-3-1. Y es ahí donde me quiero centrar. Pedro en el 4-2-3-1. Si se vende a Kluivert, Under y y a Perotti, la posición ideal de Pedro estaría, bajo mi opinión, enfocada al carril izquierdo. Aquel extremo izquierdo que, desde el Sharawi, nadie ha sido capaz de ocupar con garantías. Perotti no ha sido capaz de ocupar ese extremo con garantías. Kluivert tampoco, Under tampoco. Y parece que Pedro, en el caso de que se juegue en un 4-2-3-1, parece el hombre indicado para jugar por la banda izquierda. ¿Qué puede aportar Pedro? Pedro, todo el mundo sabe que no es un goleador. En sus mejores campañas, tanto en el Barça como en el Chelsea, ha promediado de 7 a 9 goles. Una cifra bastante notable teniendo en cuenta de que, tras Edin Dzeko, el siguiente jugador en anotar más de 7 goles ha sido Kolarov, un carrilero reconvertido a central estos últimos meses. Entonces, ¿qué puede aportar Pedro? Puede aportar aquella velocidad que no hemos tenido con extremos como Perotti, aquella experiencia que tampoco hemos tenido en extremos como Kluivert, como Under. Y es que realmente me pregunto, ¿se ha fichado a Pedro para jugar con un 4-2-3-1 o se ha fichado a Pedro para jugar con un 3-4-2-1? Y es que realmente lo hemos podido ver en la Liga Española, lo hemos podido ver con el Chelsea. El verdadero rendimiento de Pedro se va a sacar en la banda. En una banda de que si se juega con un 3-4-2-1 detrás de Dzeko, no creo que se pueda sacar aquel verdadero potencial, el verdadero rendimiento que se puede sacar a un Pedro que lo ha ganado todo. Y es aquí donde creo que el fichaje de Pedro por la Roma gana potencial. ¿Cómo? En un Pedro campeón del mundo, en un Pedro que puede aportar aquella experiencia a jugadores como Saniolo, Under, si no se va, Kluivert, si no se va, Pellegrini, a jugadores jóvenes que no sobrepasan los 25 años, que pueden tener ahí un mentor. La conexión, lo he comentado antes, Carles Pérez, Pedro, dos jugadores canteranos del Barça, dos jugadores parecidos, dos jugadores que pueden verse ayudados unos por otros. Al final Pedro puede ser el que realmente saque el potencial, la conexión catalana, la conexión catalana de Carles Pérez con la conexión canaria, ambos criados en Barcelona, puede sacar verdaderamente el rendimiento de Carles Pérez. Pero realmente yo, antes de finalizar este pequeño análisis, que yo creo que todo el mundo es capaz de hacerlo, me preguntaría, ¿verdaderamente se ha fichado a Pedro para jugar en un 3-4-2-1 en el cual, bajo mi punto de vista, no va a rendir lo que puede rendir en un 4-2-3-1? ¿O se ha fichado a Pedro para jugar en un 4-2-3-1? Si se ha fichado para jugar en un 4-2-3-1, es un fichaje realmente bestial. Llega gratis. Va a cobrar 3 millones, que no es demasiado. Y es lo que realmente nos hace reflexionar. ¿Para qué se ha fichado a Pedro? ¿Para qué sistema se ha fichado a Pedro? Y es que yo creo que si realmente Fonseca, aunque él ha dicho que le gustase jugar con un 3-4-2-1, cede y juega con un 4-2-3-1, creo que este fichaje de Pedro para esa banda izquierda puede ser un fichaje calidad-precio a la altura de los mejores fichajes calidad-precio que se van a hacer este verano a nivel mundial.
Muchas gracias, Alex, y bienvenido al equipo de Planeta Roma. Algunos puntos válidos, los de Alex, David. Definitivamente Pedro es un jugador muy versátil y, como lo dicen, ¿no? Llega en Bosman, que llega gratis. Ahora, ¿qué formación va a jugar Fonseca con 4, con 3 atrás? Yo creo que es muy temprano. Yo creo que él va a regresar a su formación de 4, pero eso hay que verlo. Hablando de Pedro, yo creo que va a tener un rol mucho más importante de lo que la gente piensa, David.
Sí, yo pienso igual. Perotti se habló hace algunos días que también tenía un acuerdo hacia Turquía, se habla de la salida de Under, se habla de la salida de Justin Kluivert. Evidentemente el mercado de salidas de la Roma tiene prioridad antes de entrada, y cuando evidentemente salgan todos los jugadores que van a salir, vamos a tener un panorama mucho más claro de lo que piensa Fonseca en cuanto a planteo técnico-táctico, se dice de cara a la próxima temporada. Pero esto, Pedro, si bien, como dice Alex, es un jugador mucho más de banda, te puede aportar más, y viendo este dato importante que decía Alex, que el jugador esta temporada pasada que más goles anotó, tras Edin Dzeko, uno de los que mejor anotó después de Edin Dzeko fue Alexander Kolarov. El otro que en la segunda parte aportó muchísimo fue Mkhitaryan. Y yo creo que Mkhitaryan sí va a tener un puesto fijo si juega con este esquema de tres en el fondo y cuatro mediocampistas, dos carrileros largos y tres hombres arriba. Quizás pudiera ser una alternativa más a Lorenzo Pellegrini, que te da un poco más esa versatilidad en ataque, esa movilidad en el ataque, y te deja más a Mkhitaryan como el playmaker por detrás de la punta, y una mejor asociación con Pedro y Edin Dzeko, o el delantero que venga en caso de salida del Bosnio. También puede jugar en el 4-2-3-1 con extremo, con Pedro completamente jugando en la banda, que le daría una posición mucho más ofensiva y de menos sacrificio, aunque hemos visto que con el 4-2-3-1 de Fonseca había que correr bastante y sobre todo aportar en las dos fases. Pero yo creo que es un hombre muy versátil. Incluso se ha comentado también por la prensa que en algún momento podría ser una alternativa en la delantera a Edin Dzeko si se quedaba, jugar solo en la punta, algo que no ha hecho muchas veces su carrera, pero sí lo ha hecho. Es un hombre que sabe cómo resolverse arriba, quizás jugando un falso 9. O sea, te da eso, versatilidad. Y sobre todo experiencia. Un hombre de 25 trofeos, un hombre que ha ganado todo, que sabe ganarlo todo, y un hombre muy profesional. Él pasó dos revisiones médicas. La primera fue para ver cómo estaba su lesión del hombro, y ese día cuando llegó a Trigoria llegó primero incluso que hasta los médicos, por así decirlo. Llegó, fue el primero en llegar. Un hombre muy profesional, un hombre que nunca levanta la voz más o menos fuera de las canchas, habla lo justo, trabaja mucho, un hombre que te va a unir mucho el vestuario, tenemos varios jugadores españoles, como decía Alex, tenemos a Carles Pérez, que esa conexión española y en ataque puede dar muchos frutos, aunque sabemos que Carles en los últimos días, la última jornada, él mismo confesó que había dado positivo a la COVID, estará ahora 15 días fuera hasta que pueda reunirse con sus compañeros, pero a lo largo de la temporada sin duda Pedro le puede aportar mucho a joven español, está Gonzalo Villar, en fin, yo creo que está Paul López, que todavía no sabemos cuál será su futuro, pero es sin duda un hombre que puede aportarte muchísimo tanto dentro como fuera del campo.
Hablando de Pau López y del tema del arquero, David, antes de que nos metamos de lleno en Pau, en el mismo Pau y sus actuaciones, y si merece quedarse en Roma una temporada más, saludemos a nuestro gran amigo Maxi Frigieri, que nos saluda desde Buenos Aires y nos saca un nombre importante que se manejó o que se escuchó que podía ser como alternativa para la Roma, que es Esteban Andrada de Boca Juniors. Maxi nos da un poco más de su historial. Estaría bien para jugar en la Roma y la presión que eso conlleva. Vamos a escuchar a Maxi, David.
Adelante, Maxi, el rey de la birra. O sea, tú lo conoces así, ¿no? Ese es el mote que le hemos puesto a Maxi por acá.
El rey de las birras. Siempre está con una birra diferente, una birra artesanal. Está en otro nivel con el tema de las birras, el señor Frigieri.
No, es una broma. Vamos a escuchar a Maxi, segundo nos trae una muy buena información.
Hola, amigos de Planeta Roma. Un placer volver a hablar con ustedes un rato. Siempre agradezco que me tengan en cuenta, tanto para el podcast como para la web o las redes sociales, o charlar un poco de la Roma y de la vida, así que les agradezco que me vuelvan a convocar. En este caso es para hablar un poco de Esteban Andrada, el arquero de Boca, que sonó para reforzar a la Roma, un poco contarles cómo es su historia o su presente. Lo cierto es que es el arquero titular del último campeón del fútbol argentino y es tenido muy en cuenta por la selección argentina. Lionel Scaloni lo tiene como uno de los arqueros claves para pelear la titularidad junto a Armani, que es el de River. También está Rulli, que está ahora en el fútbol español, y Chiquito Romero, que es más suplente que titular en el United, pero Esteban Andrada sin dudas es el arquero del presente y posiblemente del futuro de la selección argentina. Estuve mirando un poquito sus números y la verdad que lo mejor es hablar de lo que apreciamos al verlo en el arco, claro, pero también sus números son importantes. Tiene 168 partidos en primera y 72 veces dejó el arco en cero. Claro que no es solo trabajo de él, sino de toda la defensa, de toda la última línea siempre. Es un trabajo en conjunto, pero bueno, tiene que ver. En la selección jugó 4 partidos y 3 veces terminó invicto en su arco. Uno de esos fue nada menos que contra Brasil. Y el partido restante terminó 2-2. Creo que fue contra Uruguay. Sí, contra Uruguay. Bueno, en esta temporada, temporada rara en el mundo y en el fútbol, sin embargo, antes de que llegue la pandemia, Boca se consagró campeón de la Superliga y Andrada fue la pieza clave del equipo. Desde que llegó Miguel Ángel Russo no dudó en mantenerlo en el arco porque ya era titular y jugó 20 partidos de la Superliga, en 14 terminó con el arco en cero y solo le hicieron 7 goles. Y tuvo un lapso del torneo, estuvo afuera por una molestia en la rodilla, pero es un arquero muy seguro, muy regular, y que cree en sí mismo. Eso se nota en cómo se para, en cómo se anticipa las jugadas, cómo sale a achicar y cómo corta centros. Y hablando de cortar centros, lo primero que se me viene a la memoria es la fractura de mandíbula que tuvo en el 2008 jugando contra Cruzeiro por la Copa Libertadores. Se llevó un golpe tremendo contra Dedé, y tal es su fortaleza que siguió atajando un rato más, hasta atajó un remate, me acuerdo, un remate importante, lo sacó por arriba en la bombonera, pero después no pudo salir, claramente tenía doble fractura de maxilar. Estuvo 52 días afuera y volvió más fuerte todavía, porque ni bien volvió, salió, me acuerdo, salió a cortar un centro y chocó con defensores, con rivales. Tuvo una demostración de carácter. Realmente es un arquero completo. Un ex arquero de Boca y entrenador de arqueros de la selección sub-20 de Argentina, se llama Esteban Pogani, no fue con Chiquitas para nada. Lo comparó nada menos que con Ter Stegen. Dijo que está al mismo nivel o superior. No sé, la verdad habría... Andrada tendría que probar suerte en Europa y ver cómo se planta allá en el viejo continente, en otro fútbol. Pero es un arquero de buen porte, de buenas atajadas, de buena llegada a los palos y de buena salida también. No sé si tiene el juego con los pies que tiene Ter Stegen, pero sí lo intentó varias veces, en la selección sobre todo, que intentan salir jugando. Y cuando lo intentó también en Boca, desde la llegada de Miguel Ángel Russo, fue un jugador que se animó a jugar, a tirar pelotazos largos con un poco más de precisión. Pero yo supongo que la frase de Pogani tiene que ver más que nada con el respeto que impone Andrada desde su seguridad y desde su firmeza en el área chica y en el área grande. Porque eso es un arquero que no se queda bajo los tres palos. Y cuando surgió el rumor de que la Roma estaba interesada en él y otros equipos también, Jorge Amor Amear, que es el presidente de Boca, dijo que no había ningún pedido formal por Andrada. Sin embargo, no tardó en contratar a Javier García, un ex arquero de Boca que estaba en Racing. Y así hay una superpoblación en el puesto dueño de los guantes de Boca. No hay dudas que se queda Andrada, él es el titular. Pero está Javier García, que regresó de la mano de Juan Román Riquelme, que está trabajando mucho para el club y reclutando exjugadores, como es el caso de Edwin Cardona, otro que volvió. Pero bueno, volviendo al tema del arco... está Andrada, García, Agustín Rossi, otro arquero que estuvo en Boca, se fue a préstamo a Lanús y ahora volvió, pero bueno, tiene más ganas de irse que de quedarse. Y Manuel Rofo, que es un juvenil de 20 años, que es arquero de la selección juvenil, En él están puestas las esperanzas a futuro de Boca, si es que logra mantenerlo, porque es otro arquero que siguen desde afuera. Lo cierto es que yo creo que Andrade está listo para probar suerte en Europa y sobre todo en la Roma. Me encantaría verlo ahí. Sinceramente, el año de Pau López fue muy irregular y tuvo fallas muy importantes en los partidos más importantes. Clásico versus Lazio y Europa League. Fueron fallas realmente. Es un arquero que tiene días excelentes, atajadas que vos decís cómo hizo, pero teniendo esas dos fallas realmente se pone más en duda que otra cosa. Así que veremos qué hace esta administración. Veremos si logra sacar un buen precio por él, porque pagó bastante. Y si es que se va, creo que Andrada es el recontra indicado. Mucha proyección, mucha seguridad y mucha firmeza. Es un guapo del arco, como se diría acá en Buenos Aires. Eso es todo sobre Andrada. Espero que estén bien. También les quiero comentar que me estoy un poco cansado de leer en redes el rumor de tal jugador que viene a Roma, el intercambio de tal, la Juventus que se quiere llevar a este. Me cansa un poco este mercado. Yo espero que podremos depurar un poco el plantel en el sentido de sueldos altos y en el sentido de superpoblación en puestos, que Fonseca se decida si quiere contar con extremos o si esos extremos van a reinventarse, pero hay muchos. Y me gustaría quedarme una columna vertebral con jugadores que sean fija, que representen al club y que tengan un poco de esa desfachatez que necesitamos para animarnos a un poco más. A tirar un pase cuando las papas queman, a salir con una gambeta del mediocampo o a acelerar con todo a los Zaniolo. Espero que sea una buena temporada, que dejemos atrás el mal sabor del anterior y que terminemos todos felices festejando algo a mitad del año que viene. Les mando un abrazo a todos y espero pronto volver a encontrarme con ustedes. Y sobre todo espero que me inviten a pescar y sin enganchar el pez en el anzuelo antes, como en el mercado. No hay que engancharlo antes al jugador en el anzuelo, hay que ir a buscarlo. Saludos.
un crack.
Un crack, Maxi. Mandó un recadito, mandó un recadito.
Frenkie no habla, pero Maxi habla por todos, creo.
Sí.
Un abrazo grande, amigo, y espero que algún día vayamos a pescar juntos por acá en Florida. Buenos puntos, yo creo que estoy de acuerdo con él. Si se va Pau López, yo creo que no hay mejor reemplazo que Esteban Andrada, ¿no? Un jugador, como dice él, que él lo dijo perfecto, Maxi lo dijo perfecto, con proyección, que ya sabe lo que es jugar en un equipo importante. Yo creo que la presión ahí sería mejor, ¿no? La manejaría mejor. Yo creo que el problema viene más, David, por el tema Pau López. Y que
sí, sí.
Yo no creo que la Roma quiera quedarse con él, pero creo que está un poco obligada a quedarse con él por el tema del precio. Nos costó más de 25 millones de euros. Y por el tema de amortización, ¿te acuerdas que hablábamos hace unas semanas donde
sí,
al pasar de los años ese precio se va, digamos, se va amortizando? Eso solamente fue hace un verano. No ha habido mucha amortización. O sea que si la Roma quiere venderlo, quiere venderlo por lo menos para no tener una pérdida, va a tener que hacer una venta de más de 20, 21 millones de euros. Pero más o menos ese número manejaba yo en una conversación con John Solano. Pero entonces yo creo que más que todo que la Roma quiere buscar arqueros y todo lo que quieras. A ver, pero yo creo que más está stock con Pau López en estos momentos, a no ser que venga alguien y ofrezca esas cantidades que a estos días yo no lo veo, David. Yo no sé cómo tú lo ves.
No, en los evidentemente, y desde que todas las informaciones que se manejan es que cualquier fichaje de cualquier portero que vaya a la Roma está estrictamente ligado al futuro de Paul López. Paul López, como tú decías, si bien él costó 20 millones en cash o 20 millones de manera directa hacia el Betis, más la mitad de, o el restante 50% de Antonio Sanabria hoy en el Genoa, pero en aquel momento pertenecía al Betis de Sevilla, y el precio en aquel momento, el 50% del precio de la ficha de Antonio Sanabria rondaba los 5 o 6 millones, y este fue el negocio que se hizo con la Roma, Roma y Betis. O sea, para poder, como tú bien te decía, para poder tener alguna ganancia, mínimo tienes que hacer una oferta de lo mismo que tú gastaste hace un verano, 20 millones. Cualquier cosa que sea menos de eso es una pérdida. Pero bueno, si está, vamos a suponer que la Roma puede permitirse esas pérdidas, cosa que no es tan del todo cierto. De todas maneras, ya la Roma tiene muchas pérdidas, y con la nueva y con la entrada de los nuevos dueños, quizás hasta 2, 3 millones, hasta 5, quizás podamos decir, pero como está el mercado y como está la situación económica, no creo que venga ningún club a pagarte 15 millones por Paul López después del final de temporada terrible que tuvo, sobre todo con ese último partido ante el Sevilla. Yo creo que, como bien decía Máximo, como bien tú decías, creo que Andrada es uno de los porteros que quizás está más avalado para jugar en la Roma. Un jugador que ha estado, juega en una selección que es tan exigida como es la Roma, juega en un club grande, muy grande, como es Boca Juniors. Un club como Boca Juniors tiene muchísima presión, muchísimos medios en torno, tiene un gran partido o grandes partidos en su liga local, y un partido enorme como ese Boca River, y para estar ahí bajo palos hay que tener algo más. Y yo creo que Esteban Andrade es un jugador que te puede dar ese algo más cuando hablamos de personalidad del jugador. Y cuando vamos a lo técnico-táctico, en cuanto a Andrada, yo creo que sí, que quizás no lo he visto todo lo que hubiera querido, pero sí lo que he visto es un arquero, como decía Messi, que manda en el área, es bueno quizás mejorar un poco la salida, pero es bastante bueno en la salida, es atajador, es bueno en el mano a mano, en el juego de pies es bastante decente. O sea, yo creo que es un jugador que te puede aportar y te puede dejar ganancias, evidentemente. Ahora el punto será Paul López. Yo en este momento veo difícil que el Español se vaya, y quizás y lo más probable es que se quede en Roma una temporada más. Ahora esperemos que esa temporada más sea en un nivel bueno. Pau tampoco tuvo dos partidos con errores graves, como fueron ese partido contra Sevilla y el partido contra el Derby, pero generalmente atajó bastante y lo hizo muy bien. En algunos partidos incluso fue sobresaliente o el mejor jugador del partido, y salvó, dio puntos a la Roma con sus actuaciones. Eso no se le puede quitar, pero fue muy inestable, por así decirlo.
David, hubo un tema más hace unos días después que llegó Friedkin que quiero tocar también, que es el tema del logo. Vieron mucho unas marchas para que retorne el logo anterior, que el que decía ASR, ¿no? Que es AS Roma, en vez del Roma que tiene ahora. Eso es más que todo, yo lo veía de gente más adulta, ¿no? Eran más que todos baby boomers, como se le dicen, ¿no? No eran tanto los más jóvenes. ¿Te parece? A mí, yo no quiero perder el tiempo con eso. Yo estoy más enfocado en que... Creo que tú y yo lo conversamos también en la interna, ¿no? En nuestro chat privado. Estábamos enfocados en que el equipo mejore, que el equipo mejore, que el proyecto vaya para adelante y que siga creciendo, que el escudo que al final tenemos enfrente. Yo creo que estoy cómodo con el escudo que tenemos, y hay que enfocarnos en cosas mejores, ¿no? Y no sé cómo tú lo ves, pero también tenemos de ese tema y también de la actualidad del equipo, nos va a hablar Arión, David. Pasamos a escuchar a Arión antes de que nos dé tu opinión del tema del escudo, porque yo presiento que eres de la misma opinión que yo.
Sí, vamos a escuchar a nuestro buen amigo Arión y luego comentamos por acá un poco de este tema del vecchio estema, como le dice, cómo se maneja hoy la prensa italiana.
Sam, David, ¿cómo están? Espero que todo bien. Tiempo que no podemos conversar en el podcast, a pesar de que, bueno, siempre un mensajito nos mandamos. Espero que todo bien, también un saludo a la audiencia. Y nada, para ser concreto en relación a la pregunta que ustedes comentan de mi opinión sobre las protestas pidiendo el viejo escudo, mira, sinceramente me parece una tontería, con todo el respeto por quien quiere llevar a cabo esa protesta, pero mira, o sea, puede ser que alguien me diga que es un punto de honor o algo por el estilo. Yo también siempre digo que la Roma es la AS Roma, o sea, la Asociación Esportiva Roma, pero a mí un escudo no me va a cambiar la vida, sinceramente. Yo más bien estoy pendiente a ver de qué hace la propiedad con todos los jugadores que hay. Además, nos acabo de poner un tuit hace 10 minutos que puse que si alguien se sorprendía de por qué la propiedad no había podido, la nueva propiedad americana, los Franklin, comprar a algún otro jugador, aparte de Pedro, que ya estaba negociado, vean la lista de convocados que salió hoy. 35 jugadores. No falta nadie. Hay demasiados jugadores, a lo que, bueno, quien sea romanista, lo que voy a decir es una obviedad, pero hay demasiados jugadores que sobran. Jugadores que se les hizo unos contratos muy largos, con mucho dinero, y si ya el año pasado fue difícil traspasarlos, no te digo este año con todo este problema del COVID que la mayoría de los clubes están sufriendo, la mayoría, porque bueno, vemos un Chelsea que está uno tras otro tirando la casa por la ventana, como se dice. Pero bueno, mira, yo creo sinceramente que hay que intentar salir de jugadores. En teoría Schick debería tener mercado ahí en Alemania con el Bayern de Leverkusen de Rudi Völler, un ex romanista. Florenzi pareciera que se va a ir al Everton con Ancelotti. Pero hay jugadores que, bueno, que todavía tienen un año de contrato que pareciera que no los vamos a tener que aguantar, como Juan Jesús, que en teoría se iba al Cagliari y al final pareciera que eso se cayó, Perotti, que todavía le queda un año. Bueno, no te digo Pastore, o sea, el lastre que es, y todavía creo que le quedan 2 o 3 años, o sea, impresionante. Entonces, yo sinceramente quiero ver en ese sentido cómo maniobra la propiedad. Veo que, bueno, al final leí que los americanos no son de llegar y hacer barrido, porque hay muchos que dicen como que, bueno, ¿por qué Fienga se quedó? Si él es uno de los que estuvo ahí haciéndolo mal. Pero, mira, yo creo que hay muy poco tiempo de maniobra. Fue un año muy atípico en el cual ya va a empezar la pretemporada, el campeonato ya en septiembre, o sea, bueno, aquí hoy estamos que 26, no me acuerdo qué día es hoy. No falta nada, sé que el lunes es el 31, o sea, ya no falta nada para septiembre. Hay muy poco tiempo. Yo creo que la propiedad americana se tiene que enfocar en sanear un poco el balance y mira, tratar de hacer el esfuerzo de traerse de vuelta a Smalling, porque es un jugador que ya no solo está adaptado al equipo, sino que era una de las figuras. Ver a ver si podemos traer algún vice seco y a ver un lateral derecho. Parecerá que por lo que costó Pau López se va a quedar. Y no creo que llegue algún otro portero. Así que me desvié un poquito del tema, pero bueno, porque quise dar mi punto de vista, lo que yo creo que es lo principal y lo fundamental, donde yo espero y creería que la nueva propiedad está trabajando. No todo es perfecto. Yo me hubiera esperado algún mensaje por video para presentarse del nuevo propietario, del hijo. Está muy bajo perfil. No digo que tengan que volar a Roma, porque todos sabemos los problemas del COVID, la cuarentena que hay que hacer. Pero así como se le dio paciencia a Pallotta en su momento, creo que antes de... O sea, no se puede tirar sumas y ellos son los propietarios de hace 2 semanas. Entonces, más que ansiedad, hay que darle un chance, hay que esperar a ver qué hacen ellos. Y bueno, quien quiera llevar a cabo esta protesta del escudo, bien venga, pero sin tampoco como dicen en italiano, romper el scatole. O sea, mira, haces tu protesta, pero tampoco es que vas a afiancarte ahí, mira, nada, a mí me escudo. Yo más bien quiero que se empiece a armar un equipo, que obviamente es imposible competir por un escudo, pero aunque sea que podamos pelear un cuarto lugar, que nos lleve a Champions, y así progresivamente, como en algún momento se hizo con la era Palota, mientras luchábamos arriba, nos mantuvimos dos o tres años seguidos en Champions, llegamos a semifinal. Yo creo que ese era el camino, que bueno, lamentablemente luego se destruyó, y bueno, todo lo que nosotros sabemos de todas las ventas que se hicieron, en vez de mantener una estructura, y creo yo que es lo que se debería hacer. Pero bueno, nada, les mando un abrazote, desde aquí, desde el epicentro de las noticias mundiales ahora con esto de Messi. Creo que no hay nadie que no hable de eso. Me divertí bastante poniendo Messi con la camisa de la Roma ayer en Twitter. Y bueno, nada, viejo, que estén bien los dos. Un abrazote. Cuídense.
Un abrazo grande, Arión. Y siempre nos pone muy contentos tenerte detrás de los micrófonos de Planeta Roma. Creo que estamos de acuerdo, David, con Arión, que lo del escudo, lo del estema no es tan importante, que más que todo queremos un progreso del equipo, ¿no?
Evidentemente, se habla mucho de esto, las protestas, desde que se hizo oficial lo de Freking, algunos fanáticos estaban como reclamando, devuelvan el viejo escudo, y al final yo entiendo que las tradiciones y hay que respetarlas, pero yo creo que el nuevo logo es agradable, se mantiene más o menos apegado a las tradiciones y al modernismo, de alguna manera decirlo.
Algo así dijo Palota, alguna vez escuché en una entrevista, que el nuevo logo es más fácil de diseñar para las camisetas, de diseñar para las websites. Por ahí debe ir también la cosa, ¿no?
Sí, claro, hay una situación de marketing evidente en este tema, pero también tiene ese nombre Roma, que es el nombre del equipo, que es el nombre de la ciudad, y hay una forma
de marca también, ¿no? Porque antes, ¿qué es ASR, no? Como alguna vez dijo Palota, ¿no? No sé si tú sí te acuerdas. Cada vez que se referían de la Roma, me decían, ¿tú eres dueño de quién? ¿De la AC Roma? ¿AC Roma de Italia? Y él dice, no, es AS Roma. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner Roma para que sea una marca reconocida y se vea la marca, ¿no? Por ahí yo creo que va.
Exactamente. Hoy se habla mucho de la marca, incluso los países tienen marca, la marca España, cada país tiene su marca, que... O sea, y esto en el marketing se vende muchísimo, y la marca Roma ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo por esto, por la marca Roma, por ser un poco más reconocible, más...
Y eso tiene mucho mérito del presidente que se fue, Palota, ¿no?
¿Perdón? Sí, sí.
Mira, yo conversé con... No sé si alguna vez lo dije esto en el podcast o no, David. Yo conversé con Palota el 2015 en Orlando. Conversamos cuando la Roma vino a jugar a Orlando. Y yo conversaba. Sí. Es más, te compartí una foto, que el que tomó la foto fue Baldizzoni, ¿no? Y le dije, mira, sí, le dije, James, ¿cuáles son tus planes? La verdad, y me dijo, todo depende del estadio. Me dijo, si el estadio sale, nos vamos para arriba, me dijo. Porque todo se hace más fácil y podemos competir. Y yo creo que no se le puede echar la culpa a Palota, porque al final, con el pasar de los años, él intentó y siempre quiso, y creo que fue su objetivo, construir el estadio. Ahora, David, ahora. Estos nuevos Friedkin, yo no creo que hayan comprado la sociedad sin alguna garantía de que el estadio se va a construir. Yo creo que algo debe haber cocinándose por ahí, porque
sí,
un riesgo importante para los Friedkin eso, ¿no? Sería si el estadio se demora más.
En los últimos tiempos se ha avanzado en cuanto al tema estadios, se han desbloqueado algunas situaciones, estamos a la espera de la votación final para el sí definitivo en cuanto a la construcción del estadio. Se ha avanzado mucho, la RAI ha hablado más, el gobierno de la región de Lacio, que es donde está ubicada la Roma, y donde está Roma, la capital, se ha hablado mucho del tema y se aprobó el proyecto urbanístico. Han habido avances luego de muchísimo tiempo que estaba todo estancado y todo coincidió con el cambio de propiedad y evidentemente alguna garantía mínima se le tiene que haber dado a Dan Friedkin sobre esto. Incluso se comenta que Friedkin tendría la intención de hacer que todo vaya a cuenta de la Roma, sacar a las terceras personas, dígase los inversionistas como el checo Radovan Vítek, que sería uno de los que estaría como parte de los inversores, compraría el área de Trigoria para luego hacer negocios con la Roma para la construcción del estadio, y el grupo Friedkin tendría la idea de sacar a estas personas de la ecuación para hacer todo más personalizado y más viable, teniendo en cuenta también los problemas que había, que hubo con Percarsi en los últimos tiempos, que al final tuvo problemas con la justicia y tal. Yo creo que alguna solidez en cuanto a este tema tiene que haber tenido Friedkin cuando compró la Roma, si no quizás hubiera variado.
Obviamente. Y aparte que fue un poco, se ahorró como casi 100 millones de euros, porque la cifra final fue reportada en 591 millones y justo antes de que se explote el COVID se hablaba de un número de un poco menos de 700, o sea que ahí también Palota no salió ganando, ¿no? El pobre James, que fue tan le dieron con palo, digamos, en su estadía en Roma, ¿no? Mucho por también culpa de él, pero yo no me voy a cansar de decirlo. Yo creo que sus intenciones fueron las mejores y de tratar de mejorar el equipo.
Sí, yo creo que hay parte y parte. Hay cosas que le son muy criticables, otras no tanto.
Podemos hay hacer que pensar un siempre episodio completo hablando de Palota.
Exactamente. Hay siempre que pensar en el mejoramiento humano, pero evidentemente cometió errores graves.
Pero mira, digamos esto. El Friedkin Group está agarrando una Roma mucho mejor de la que Palota agarró de Unicredit y de los Rosell Asensi. Roma ni siquiera era dueño de Trigoria cuando Palota agarró el equipo.
Como club.
Había Rosell Asensi como había hipotecado Trigoria. Así que después de la muerte de Franco y la Roma venía en problemas serios, hay muchos hinchas de la Roma, los hinchas jóvenes, hinchas también que no se acuerdan mucho. Yo le tengo muchísimo cariño a los Sensi, pero el término de su estadía en Roma fue totalmente un desastre, era un negocio corrido por una familia que no sabía qué hacer. Palota era un dueño mucho mejor que de una empresa mejor corrida y mejor manejada, y se vio reflejado, no tal vez en resultados, pero la Roma como marca mundial, ¿no? Las camisetas Nike y la website, sí. Se movió con el canal de social media, el trabajo que hizo Paul Rogers, ¿no? Que, by the way, se va a quedar en la Roma, y el trabajo que está haciendo con la cuenta de social media de la Roma, especialmente la cuenta en inglés, es excelente. Pero mi punto es, Friedkin está agarrando una mejor, mucha marca de la que agarró Palota, y eso es mérito de Palota.
A nivel institucional, sí. A nivel deportivo, probablemente.
No, o sea, a nivel deportivo, a nivel resultado de cancha, obviamente no. Pero a nivel institucional, que es lo que vale, David, que es lo que tiene mucho peso, sí.
Sí, pero las dos cosas valen, porque tú no haces nada con tener una institución muy buena y que en el campo no refleje nada. Porque si hoy la Juventus es criticada por muchísimas cosas y se le exige ganar la Champions, imagínate tú si no ganara ni siquiera la Liga.
Todo tiene un balance, ¿no? Pero no se
tiene
puede
que haber un equilibrio.
Claro, pero no se puede negar que mi punto total es que no se puede negar que Friedkin está agarrando una mejor Roma de Palota de la que Palota agarró de los Sensi.
Sí, sí, institucionalmente estoy de acuerdo en eso. Ahora, deportivamente la Roma es un desastre, sobre todo por ese error grave y craso que fue entregarle las llaves del club a Monchi, un hombre que se esperaba muchísimo de él y terminó haciéndolo todo incorrecto, o casi
creo
todo
que,
incorrecto.
Creo que vamos a meter un nuevo tema, una nueva ley. Así como no podemos hablar del partido 2019, ya que estoy cansado de hablar del tema, Monche, señor, un tipo nefasto para la historia de la Roma.
La verdad es que hay cosas que se le pueden criticar muchísimo, hay otras cosas que nunca las voy a entender, otras cosas que se las agradezco, como fue en su momento Zaniolo, Under, porque sin aquel Under y ese centro a Manolas no hubiéramos remontado al Barcelona, o Kolarov, que se presentó con la Roma con un gol ganando ante el Atalanta en Bérgamo, pero se equivocó en muchas cosas, hizo muchos fichajes horribles.
Lo malo pesó mucho más que lo bueno.
Es que fue más malo que bueno.
Por eso, o sea, lo malo pesó mucho más.
Y también las formas.
No, sí, no podemos, como te digo, podemos hacer otro episodio solamente de ese tema, David. Pero bueno, mira, algo más que quieras hablar de lo que hemos hablado hoy, porque en los siguientes episodios, y otra cosa, no quiero que pasen más de 3 semanas antes de grabar otro episodio, tenemos que mantenernos más activos. A lo que sí está activo siempre es nuestra página web, planetaroma.net. Si quieren enterar de las noticias de la Roma en español, planetaroma.net es el lugar. David, Alex hacen un trabajo espectacular en la página web.
Exactamente. No, vamos a tratar de mantenernos más activos en nuestro podcast. Ahora vienen 15 días en que los jugadores no estarán porque van a jugar con sus selecciones nacionales, sobre todo los europeos que van a jugar en la National League. La Roma tiene 6 jugadores convocados con la nacional italiana. Creo que esto es importante para el club.
Pero justo solamente después de eso se vienen algunos amistosos y la temporada está a la vuelta de la esquina, David. De amistosos hablaba el Benevento y más.
Frosinone.
Y el Frosinone. Correcto. ¿Qué fechas? ¿Para fechas?
Las fechas ahora tendría que decirlas de memoria y tengo alto por ciento de equivocarme.
Digamos que están en los primeros 10 días de septiembre.
Exactamente. La temporada empieza el día 20, en los próximos días será sorteado el calendario. Cuando saquen el calendario estaremos haciendo un podcast también hablando del calendario, estaremos hablando también la próxima semana de del mercado de fichajes, que, o sea, ya debe comenzar a andar si se cierra el fichaje de Patrick Schick por el Leverkusen, que debe ser el fichaje que destrabe, sobre todo la entrada de Christian Molling, que con ese dinero se reinvertiría en la llegada de Christian Molling. Así que nada, estaremos hablando los próximos días de la información constante de la Roma, que no paren estos días, sobre todo por la llegada de Fredkin, los nuevos cambios.
Y siempre la temporada de calciomercado te trae estas cosas, ¿no? Otro de los nombres que no tocamos, que también estaría viendo la puerta de salida, es David Santón, que se habla del Besiktas.
Sí, es otro de los que está en la lista de salida.
David, ¿algo más para agregar antes de cerrar este episodio?
No, yo creo que no, hemos cubierto bastante información y nada, estar atentos que la próxima semana vendremos con otro podcast cargado de información sobre la Roma.
A David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, davidcito-rc. Mi cuenta personal es SamuelRubio99. La cuenta del podcast es Planeta-Roma. Todo esto lo que estoy diciendo está en nuestra cuenta de Twitter. Con ese nombre de Planeta-Roma también nos puede encontrar en Instagram. Y obviamente nuestro podcast está en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, en Spotify, en TuneIn Radio, en iHeartRadio. Y obviamente también en planetaroma.net/podcast es donde nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensaje de voz a nuestra página web, nos pueden seguir mandando mensajes en nuestra cuenta de Facebook, siempre trataremos de responderles. Y nada, sigan con sus interacciones con nosotros, que de verdad que nos encanta. Y nada, ya se viene una nueva temporada, la vuelta de la esquina, nuevos dueños. Yo de verdad que sí estoy, soy positivo y soy digamos
optimista,
¿no? Con todo este cambio de dueños. David, ¿algo más que quieras decir para cerrar?
No, bueno, un saludo a toda nuestra audiencia y nada, siempre Forza Roma.
Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio número 75. Bueno, el anterior fue el 73, pero conté el live que lo puse, lo colgué como episodio como el 74. Si hacemos alguno de esos, David, los live va a contar como un episodio, ¿está bien? Porque lo colgamos para que haya un sentido de continuidad, ¿está bien?
Exactamente.
Bueno, amigos, yo creo que eso ha sido todo por este episodio. Siempre que tengan vibras positivas y como siempre, y lo más importante, Forza Roma. Chao.